Esta promesa del Señor. Esta canción que acabamos de cantar fue tan significativa en los inicios de esta iglesia. Y hoy acabamos de terminar un devocional. Y no sé cuántos os habéis fijado en la parte de atrás del devocional. 2017, año de restitución. Y lo creemos, hermanos. Y como decía el pastor, lo queremos creer. Porque si unimos nuestra fe, nuestros corazones, vamos a ver cumplido cómo, igual que este local se está llenando, se llenará el local de la planta baja. Cuando subamos por fin en este año, para la gloria de Dios. Yo recomiendo, hermanos, este devocional casi, casi, como no tiene fecha ni tiene días, que una vez al trimestre en este año lo recordemos, porque creo que es de mucha bendición para todos nosotros. Yo voy a predicar sobre Joel, hacer un pequeñito resumen sobre este capítulo 2 de Joel. Es otro de los libros, tal vez no tan conocidos de la Biblia. El domingo pasado el pastor Manuel predicó sobre Ageo, la última lectura del devocional. Son libros que nos cuesta un poco más, ¿verdad? Cuando abrimos nuestras Biblias y damos una cita de esos 12 profetas menores, nos cuesta un poco más. Yo creo, hermanos, yo creo que tú que estás aquí no estás aquí por casualidad. Y Dios te ha traído aquí para hablarte. Y para hablarme en primer lugar a mí en esta mañana. Joel significa literalmente Jehová es Dios. El Señor es Dios, Yahvé es Dios. Y como lo hemos cantado también al principio, no hay otro fuera de Él, no hay Dios. Aunque en este tiempo, en esta sociedad, muchos se quieran levantar como dioses y hacer del hombre o del sistema un dios, no hay otro dios. Y ese, con su propia vida, Joel lo proclamó viviendo esto. Profetizó en una época de grandes conmociones por toda la tierra de Israel. Yo creo que no tan diferente de la tierra que vivimos hoy en día, tanto en Israel como en el resto de las naciones. En ese tiempo, una enorme plaga de langostas había destruido por completo, había desnudado toda la vegetación del país. En solo unas pocas horas, lo que antes era belleza y verdor se convirtió en un lugar de desolación y de destrucción total. La plaga que describe Joel era la mayor plaga que hasta entonces habían visto esos. Anteriormente había habido otra plaga tremenda de langostas en otra tierra, pero era generaciones anteriores, justamente la generación muchas generaciones anteriores en Egipto, ¿verdad? Y seguro que les sonaba de esa plaga. Pero ellos le tocaron vivir en ese tiempo una plaga descomunal. Todo se perdió. A los ojos de Joel, todo tenía un solo origen, una génesis única. Esto era debido, sin duda alguna, para Joel, y el libro de Joel, que así lo explica, tiene solamente una explicación. Y esto era que se trataba del juicio de Dios. No es tan diferente a lo que vamos a ver ahora.
Y 50 años está produciendo en la República Argentina, para ser más precisos todavía, en el norte, oeste y centro del país. Se estiman pérdidas millonarias.
5 provincias en estado de alerta por una situación que se considera insostenible. La causa, las langostas, capaces de provocar daños totales en 700.000 hectáreas de nuestro país.
El flagelo de la langosta es muy preocupante, es un tema que nos tiene a todos en vilo y que va a provocar, yo diría, algunos desastres bastante importantes.
Los primeros ataques de la especie comenzaron en julio del año pasado en el norte y luego se fueron expandiendo. Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Córdoba y San Luis sufren hoy la plaga que afecta directamente a los cultivos, a los campos de pastoreo y los montes naturales. Y las previsiones son de mayor gravedad aún si la situación no se controla en los próximos días. Hoy, estos insectos saltan, pero pronto volarán, recorrerán mayores distancias y será más difícil combatirlos.
Estas langostas que ovipusieron en esa época, en este momento están eclosionando, todas las mosquitas se les llaman en este momento cuando son bien chiquititas, y se ven el fenómeno de rodales que empiezan a caminar y están en la etapa saltona, saltan de un lugar a otro y se mueven pocos metros por día, pero están desarrollándose y para desarrollarse necesitan comer y comer mucho. Entonces ahora están en el estadio en que provocan muchísimo daño.
Dirigentes de confederaciones rurales manifestaron su preocupación ante autoridades del SENASA y del Ministerio de Agricultura. El gobierno nacional se comprometió a ayudar a las provincias afectadas para erradicar la plaga. Se han realizado fumigaciones, pero el problema persiste. Algunos videos caseros muestran cómo las langostas han tomado calles, árboles y campos.
Lo que estamos viendo hasta ahora es que arrasa con todo lo que encuentra, incluso ya en el municipio está siendo todo un problema porque está llegando a los barrios periféricos y come absolutamente todo. Todo lo que encuentra, que sea verde o hoja, en algunos casos hasta algunos tallos chiquititos, lo llega a comer.
Los productores aseguran que advirtieron el año pasado a las autoridades anteriores sobre esta plaga y que no fueron escuchados. Por eso los especialistas remarcan el error, no haberlas combatido a tiempo.
¿Será que Dios quiere seguir hablando hoy? Si ponéis en el YouTube plaga de langostas, esto se está repitiendo en un montón de lugares del mundo. Ha habido una que ha salido del África subsahariana y está ya por India. Una plaga de langostas tremenda, tremenda. Así que no hablamos de algo que sucedió hace 2.800 años. Yo creo que es algo vigente en el día de hoy. Unas pequeñitas matizaciones, solamente un poquitito más sobre el libro de Joel para que lo conozcamos y luego nos centramos en el capítulo 2 que quiero compartir en esta mañana. Prácticamente se divide en dos secciones el libro de Joel. La primera en dos partes va del 1:1 al capítulo 2, versículo 27, que trata principalmente del juicio de Dios, contiene un llamado al arrepentimiento y también una promesa de salvación, de restauración. La segunda sección es de Joel 2, 28 hasta el final, el capítulo 3, versículo 21, y explica que esta plaga, con todo lo horrible que fue, no es nada comparable con el juicio que viene. Este sería un tiempo cuando no solamente Judá, ese pequeño territorio de Israel al que se refería ese momento el profeta, sino todas las naciones de la tierra deberán comparecer ante Dios. Y esto, nos guste o no nos guste, va a suceder así. Porque lo queramos o no, al final de los tiempos y conforme se avanzan todo esto, los tiempos y el final de los tiempos, las plagas que se denominan ya plagas apocalípticas son tremendas, trayendo el juicio de Dios. Muy bien, pues nos vamos a centrar, como he dicho, en el capítulo 2. El capítulo 2 tiene cuatro secciones principales y vamos solamente a vuelo de pájaro a hacer algunas puntualizaciones de estas cuatro secciones. En la primera es del versículo 1 hasta el 11, es el día de Jehová, el día del Señor. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrasará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Pasamos adelante al 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. El versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hoy, hermanos, tenemos que seguir recordando y predicando este mensaje. El día del Señor está cerca. Y ya no va a venir como el Cordero de Dios. Ya no va a aparecer más como ese Cordero inmolado. Vendrá como el león rugiente de Judá. Y dice que desde Jerusalén regirá las naciones con vara de hierro. El día del Señor, yo no lo sé. ¿Recordáis el retiro? No hace tanto tiempo se nos hablaba un poquitito de esto. Otro mensaje que no es nada popular en este tiempo. Es mucho mejor hablar de las promesas de prosperidad, de sanidad, de riqueza en todos los sentidos que Dios nos trae. Pero el día del Señor vendrá. Y nosotros, hermanos, en esta iglesia queremos ser apegaditos a la palabra, ser fieles y recordar, hermanos, que cualquiera que hoy día quiera y ser llamado un verdadero profeta, un verdadero siervo, un verdadero pastor, un líder de Dios, tiene que advertir, porque el día del Señor está cerca y viene, pero viene con juicio sobre la tierra. No lo olvidemos, hermanos, nunca, y preparémonos. Es más, estemos preparados para cuando llegue ese día. Hebreos 9:27. de la manera que está establecido para todos los hombres, no para algunos, no para los que no van a la iglesia, no para los que no conocen la Biblia ni diezman. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, no hay nada. Después de esto, nos olvidamos. Después de esto, el juicio. ¿Lo creamos o no? Cada uno y todas las ideas en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, son respetables. Pero la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios se va a cumplir letra por letra. Y ese juicio va a venir. ¿Dónde estaremos tú y yo? La segunda sección del capítulo es un llamado al arrepentimiento. Desde los versículos 12 hasta el 17. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Fue el llamado del profeta Joel a su generación en su tiempo. Y sigue siendo el llamado de Dios en el día de hoy. Y yo pienso que muchos de la Iglesia de las Águilas, por no decir todos, en estos días anteriores, en estos 21 días, hemos hecho esto: proclamar ayuno, convocar a todos a la oración, al arrepentimiento. Por eso esos primeros días, en el Salmo 32, en el Salmo 51, nos invitaban a arrepentirnos y a volvernos a Dios con todo nuestro corazón, porque no podemos experimentar esto que dicen los versículos: quién sabe si Dios dejará bendición tras de sí. Si no nos arrepentimos de todo corazón, nunca lo podremos vivir. Por eso, hermanos, creemos que este mensaje es vigente para nuestra iglesia en el día de hoy. Y por eso, hermanos, en este barrio, en Las Águilas, donde hace 36 años el Señor nos levantó como una luz, como una antorcha, hemos creído que al menos hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y lo seguimos reclamando en el día de hoy. Pero, hermanos, esto nunca, nunca no va a venir porque sí. No va a venir porque realmente Dios es fiel. Sí, Dios es fiel y es eterna su misericordia, como hemos leído. Pero nosotros nos tenemos que involucrar. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare oraré y buscaré mi rostro. Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hermanos, en este barrio, algunos se han preguntado, pero aquí hay iglesia, esta obra nunca va a terminar. ¿Habrá algo aquí? ¿Esto qué será? No dirán dónde está su Dios, porque aquí podrán venir y tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Lo creemos firmemente, pero hermanos, hagamos nuestra parte. Arrepintámonos de todo nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, dice el Salmo 51, versículo 17. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Para tocar el corazón de Dios, solo necesitamos dos cosas: arrepentimiento y fe. Tan sencillo, tan básico, que yo creo firmemente que hasta los niños lo pueden entender y recibir. Por eso, gracias a Dios, de ellos es el reino de los cielos. Y los niños que lo creen, y muchos incluso de los que estáis aquí, desde niños entendisteis claramente que no hay otra forma de tocar el corazón de Dios. Y desde niños está el Señor Jesús en vuestro corazón, porque hubo arrepentimiento y ha habido fe en vuestros corazones. De nuevo la pregunta, ¿la encontrará el Señor hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones? Yo creo que, y es mi oración realmente, que todos hoy realmente salgamos de aquí seguros, conscientes de haber hecho esto. Simple, muy simple. Arrepentirnos, porque todos hemos fallado. Todos hemos errado en el blanco y nos tenemos que arrepentir. Y fe. Confía en el Señor, que Él ya lo hizo todo. Por eso estamos delante del pan y del vino, que nos lo recuerdan, la obra del Señor a nuestro favor. Amén. La tercera sección del capítulo es una promesa de salvación muy clara. De los versículos 18 hasta el 27, vamos a ir leyendo también, aunque posiblemente igual vamos a saltar algunos. Pero es tan tremendo este capítulo 2 que os invito. De hecho, aquí están los centrales que realmente el Señor nos dio para este año 2017. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¡Aleluya! No nos dejará con el juicio. Al menos a su pueblo, a sus hijos. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Seréis saciados de ello y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Habla del juicio del que venía, de ese ejército que venía en los versículos anteriores. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Las águilas, no temas, alégrate, gózate. El barrio de San Ignacio, Santa Margarita, Parque de Europa, las águilas, allí donde estás tú, un hijo, un discípulo del Señor, puedes proclamar este mensaje. Tierra, alégrate, porque viene día de bendición sobre esta tierra. Animales del campo, no temáis, porque los pastos desde del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Todo eso que se había comido, la langosta, el revoltón, la oruga, todo eso del juicio de Dios, el Señor lo restituirá. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Hay aquí algún hijo, alguna hija de Sión? ¿Hay aquí algunos? ¡Aleluya! Yo creo que la inmensa mayoría, ¿verdad? Somos hijos de esta Sión, la celestial, que trae esta promesa para nosotros. Él derramará sobre nosotros. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aleluya. El Señor lo manifestó, lo profetizó así de nuevo para el Judá, para el tiempo de Joel, lo profetizó. Pero hoy día también tenemos la promesa del Señor, donde están sencillamente congregados dos o tres en mi nombre. Yo estaré allí, en medio de ellos. Y antes de irnos, Él nos lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días, dice el Señor. Hermanos, esta promesa de salvación, de restauración, es para nosotros hoy. Este año 2017, lo creemos, se van a cumplir estas promesas también sobre tu vida y la mía. En todo sentido, en toda área. ¿Necesitas realmente que Él te provea del mosto, del aceite, del trigo? Créelo, créelo. Él, si hacemos lo anterior, si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. El vestido, la comida, el calzado, lo que necesitemos, el Señor será fiel. Amén. Creámoslo. La última, la cuarta sección. Derramamiento del Espíritu Santo. Me encanta, la verdad, estos versículos. Me encanta. Y después de esto, es decir, después del día de la ira, después de estar listos para el juicio, después de habernos arrepentido, después de haber recibido esa promesa de salvación, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El lema que tenemos, hermanos: sed llenos, seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Señor lo quiere hacer y el Señor lo va a hacer. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y fijaros cómo termina el capítulo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Te recuerdo, tú y yo, si hemos hecho lo anterior, somos parte de este remanente que el Señor ha llamado. Esta promesa, fijaros, a mí me encanta realmente, porque fue la promesa que el apóstol Pedro, en el inicio de esa iglesia primigenia, de esa primitiva iglesia, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y él claramente, ya un Pedro lleno del Espíritu, transformado por completo, aunque hacía bien poquito, había necesitado ser restituido, ser restaurado. Pero ya transformado por el Espíritu, él fue capaz de a toda la multitud que se había congregado decirles: no están ebrios, no están locos, no están borrachos, como a muchos os critican y os dicen, porque esto es lo dicho por el profeta. Y el Señor derramará lluvia temprana y tardía. Lo hizo en la iglesia primitiva, en la iglesia primigenia, y lo va a hacer antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Un capítulo, hermanos, está lleno de tesoros, de perlas. Yo creo que lo necesitamos vivir, experimentar nuevamente en el día de hoy. No lo sé si tú lo crees o no. Yo voy a terminar enseguidita. Pero yo no quiero solamente dejar que esta palabra edifique, enseñe, nos recuerde las promesas. Yo quiero, hermanos, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre en nuestro corazón y respondamos al mensaje del profeta, que era mensaje para entonces, pero es mensaje para nosotros hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo según este mensaje? Muy sencillamente, uno, arrepentirnos enseguida. arrepentirnos enseguida, porque el día del Señor viene. No lo sabemos. Él nos dijo claramente, no sabéis ni el día ni la hora. O Él viene, que va a venir pronto y va a venir como ladrón en la noche para muchos. No debe ser así para nosotros. Pero hermanos, en cualquier momento nadie de nosotros sabe qué es lo que va a pasar dentro de 5 minutos, ni de 2. Este edificio inmediatamente puede venirse abajo y pasamos a la presencia de Dios y llegará ese día de juicio. Por eso, hermanos, no salgas de este lugar sin arrepentirte. Si el Espíritu Santo te habla, te está convenciendo, redarguyendo de algo, acude al Señor y dile, perdóname, Señor. Y tengo una buena noticia, te lo aseguro. No hay ningún pecado. No me importa, pero es que tú no me conoces. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes cómo he despreciado a mi Dios o a tu Dios. Cómo no le he dado gracias ni gloria. No importa. Si tú te arrepientes, yo te aseguro que inmediatamente que pides perdón al Señor, viene la paz del corazón, quita la culpa de tu vida. Pero antes nos tenemos que arrepentir, por eso no salgas de la iglesia en esta mañana sin arrepentirte de tus pecados. Si te arrepientes y lo confiesas también, dice la palabra, dejándolos, abandonándolos, seremos perdonados y restaurados. El Señor es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que tenemos que hacer: invoca el nombre del Señor Jesús. Este capítulo termina con esa promesa. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y Romanos 10 claramente también lo dice. El que confesare, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso, hermano, clama a Él para alcanzar esta salvación, para alcanzar liberación total. Claramente, lo único que esto supone es que tú lo recibas en tu corazón, es que tú le confieses como tu Señor y Salvador. Al invocarle, al decirle, Señor Jesús, simplemente, Señor Jesús, me arrepiento, ven a mi corazón en este día. El mayor milagro, el milagro de los milagros va a suceder en tu vida. Mucho más que un muerto resucite o que cualquier señal. El mayor milagro es un nuevo nacimiento. No lo hay, pero tú puedes recibir este milagro de Dios. Ahora, hoy, si invocas el nombre del Señor. Amén. Tercera cosa, recibe agradecido la promesa del Espíritu Santo. Tu vida y la mía es renovada cuando el Espíritu Santo se derrama. La verdad que yo, desde que hemos empezado, hermanos, la alabanza y hemos cantado, sé bienvenido aquí, derrama de tu gloria. Yo estaba de verdad sintiendo la presencia del Señor. No creo que era solamente emoción, que también es emoción, porque mi Dios es súper emocionante, pero mucho más. Cuando uno respira en la presencia de Dios, su amor, su perdón, su misericordia, su gracia, Él está aquí. y está tocando. Yo lo sé, que algunos de vosotros, de estos que hablaba también, creo que el Señor, cuando el pastor Manuel nos ha dicho que hoy algunos de los que estáis aquí podéis y necesitáis volver al Señor, creedlo, invocad el nombre del Señor y va a entrar en vosotros como un torrente, como ese viento recio, como esas llamas de fuego, se va a derramar el bendito Espíritu Santo, nuestro ayudador en todas las áreas de nuestra vida, que nos quiere renovar y bendecir todos los días de nuestra vida. Aleluya. No salgas de este lugar sin haberte o reconciliado o recibido al Señor como tu Señor y Salvador personal. Cuarta cosa que, y última que necesitamos hacer con este mensaje. Recibir agradecidos la promesa del Espíritu Santo. Perdón. La cuarta es, cree que las señales, prodigios y milagros, como lo hemos visto, que sucederán en la naturaleza, son parte inseparable, de la naturaleza de Dios y de la manifestación de Dios. Forman parte de su naturaleza. De su naturaleza intrínseca. Y es así como Él quiere revelarse y manifestarse a los hombres. Hermanos, en este tiempo, palabras, en este fin de semana, en ciertos sitios, ha habido y hay palabras, habidas promesas, habidas y por haber. ¿Pensáis que ellos tienen la respuesta? ¿Que ellos van a suplir la necesidad que tiene de verdad este país? Tienen una parte de responsabilidad, una difícil tarea. Por eso el Señor siempre nos invita a orar por nuestras autoridades, por los que nos gobiernan. Pero hermanos, el único que puede solucionar la necesidad, la falta de valores, lo que veíamos ayer, esa ideología que viene inspirada en el mismo infierno, esa ideología de género que quiere cautivar, atar, pervertir la base de la sociedad, hermanos, que es la familia y que son nuestros hijos, la mejor herencia que Dios nos ha podido dar y quiere penetrar con esa ideología de género tan destructiva. Pero esa es la tarea del diablo y la sabe hacer bastante bien. Pero si nosotros hacemos nuestra parte y creemos y confiamos, el Espíritu Santo dice que hará prodigios. ¿Y qué nos dijo el Señor Jesús? Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, y cuando habla de señales, habla de milagros, de cosas sobrenaturales que nadie va a poder rebatir ni discutir. Aunque la gente y los científicos no lo quieran llamar milagros, y un médico a una sanidad nunca la va a llamar un milagro, o casi nunca, porque a lo mejor hay honrosas excepciones. Pero normalmente es bueno, sí, es que hemos acertado, hemos sido muy buenos al darte el tratamiento, o la psicología, tu sugestión es la que te ha sanado. Pero hermanos, si confiamos y creemos en el Señor, estas señales van a seguir y Dios se va a manifestar en las águilas, en este barrio, con estas señales y prodigios. ¿Lo creemos? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere decir, yo te necesito? Yo me quiero reconciliar contigo. No quiero salir de esta iglesia en la misma condición en la cual he entrado. ¿Habrá alguien? Yo te invito, quiero orar por ti específicamente. Si hay alguien, te invito a que lo confieses levantando tu mano. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien que lo quiere manifestar? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? No salgas de este lugar sin responder a la palabra del Señor. Al final de la reunión me gustaría orar con esta joven que ha levantado su mano. Que el Señor os bendiga y que Él haga viva y real esta palabra en nuestros corazones.